Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Nuevo episodio de denuncia de posible acoso en el Partido Socialista, esta vez de aspecto laboral. El delegado del Gobierno de Extremadura y actual presidente de la Comisión Gestora del Partido en la región, José Luis Quintana, ha desmentido las acusaciones de una militante que lo había denunciado en redes sociales. Niega que esa denuncia sea verdad y asegura que esta militante nunca ha dependido laboralmente de él. Ella, por su parte, revela que presuntamente sufrió amenazas telefónicas y difamaciones. Quintana ha sido designado por Ferraz para sustituir al exlíder de los socialistas en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras el mal resultado en las elecciones extremeñas del pasado mes de diciembre. Además, Gallardo está imputado, te recuerdo, por el caso del hermano de Pedro Sánchez. Mientras, la policía sigue cortando los accesos a la fiesta rave no autorizada que reúne hasta ahora todavía a más de 1.000 vehículos en el pantano de Cenajo, en Albacete, en el término municipal de Llín. Los primeros movimientos de coches, muchos de ellos caravanas, furgonetas e incluso camiones, se detectaron el martes cuando comenzaron a llegar desde países como Francia e incluso Dinamarca. Rusia ha presentado una solicitud diplomática ante Estados Unidos para que el gobierno de Trump abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela hace 10 días. Lo ha publicado el diario The New York Times. Esto se produce pocos días después de que Trump anunciara que Washington incautaría buques que transporten crudo de Venezuela. Y es una información que llega justo cuando Moscú asegura que va a enviar a Washington análisis de los restos de drones que, según el gobierno ruso, demuestran que Kiev ha atacado la residencia de Putin. Sobre el futuro más inmediato de la guerra, de estas negociaciones, de los posibles planes de Rusia de ampliar sus objetivos, hemos hablado aquí en COPE en mediodía con José Ángel López, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
Yo creo sinceramente que no estamos ante ese escenario de agresiones múltiples a estados que pertenecen a la Unión Europea o que pertenecen a la OTAN, toda vez que los objetivos, digamos, de esa teórica operación militar especial, que al final se trató de convertir en una agresión militar a gran escala, pues no han sido los que desde el Kremlin se apuntaban en un inicio.
Y en Irán, al menos dos personas han muerto en los enfrentamientos entre policía y manifestantes durante una nueva jornada de protestas en el suroeste del país. Además, otras 7 personas han sido detenidas en la ciudad de Kermanshah, protestas que han conseguido paralizar parte del país. La población culpa al régimen de los ayatolá de la crisis económica que vive el país. Te quedas con La Linterna, con Ángel Espósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio también hoy, el primer día de este 2026. Por cierto, feliz año, ojalá este 2026 venga repleto de buenas noticias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dejaba esta frase.
Como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo.
Era la primera vez que un representante de un gobierno de España, nada menos que el ministro, hablaba del dolor e injusticia en referencia al descubrimiento y la conquista de América. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradecía las palabras, pero
pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos. Así que enhorabuena por este primer paso.
Cuando hablas de la conquista de América, uno se encuentra con ciertas voces que ponen a España como el villano perfecto. Incluso esa versión termina calando más que los hechos. Un ejemplo es la animadversión hacia España del expresidente de México, López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum. Hoy nos pilla exactamente volando, atravesando el Atlántico, regresando del continente americano. Vamos a mirar esa historia sin eslogans. La conquista, sin duda, fue compleja, pero trajo consigo leyes pioneras, mestizaje, universidades, hospitales, una mezcla y un diálogo cultural sin precedentes en la historia que se mantiene. El escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui en su nuevo libro Al día siguiente de la conquista, desmonta clichés y se atreve a mirar al pasado sin consignas. Hoy, este trabajo está más de actualidad que nunca. Juan Miguel Zunzunegui, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado.
Gracias por atendernos. Para empezar, ¿cuándo comienza realmente la leyenda negra y para qué? ¿Cuál era el objetivo?
Pues yo creo que la leyenda negra, digo, más allá de que ahí están las mentiras de Bartolomé de las Casas, y a ver, ahí tienes un buen momento, ¿no? Cuando tienes la guerra de los 80 años, los Países Bajos separándose de España, y tienes a este hombre, William de Orange, un hombre alemán, irlandés, que está metiendo su dinero en la independencia de Holanda, y se encuentra con este libro de Bartolomé de las Casas, ¿no? La destrucción de las Indias. Un libro lleno de mentiras, hay que decirlo. Yo no sé por qué escribió así Bartolomé de las Casas, que de pronto te habla de que España mató en un solo año 25 millones de indios, cuando en todo ese continente no había 25 millones de indios. Y unas cifras exageradas, a ver, exageradas a un nivel absurdo. Y luego William de Orange, justo en un tema de propaganda que más que antiespañola es también anticatólica, recordemos la época, son luteranos calvinistas contra católicos, le mete todavía numeritos de más al libro de Bartolomé de las Casas, pero además hace una joya, le manda hacer grabados, dibujos, donde se ven a los españoles con un serrucho cortando indios a la mitad y los tienen colgados como si fueran jamones. Es totalmente un tema de propaganda antiespañola y anticatólica. Y luego los ingleses dijeron, pues de aquí soy, y los ingleses vienen replicando esto. Es una guerra de imperios, conforme el imperio británico tiene que ir derrotando a un imperio español al que no es capaz de derrotar en el terreno bélico, empieza justo el terreno de la propaganda, que es antiespañola y que es anticatólica, que luego en América se convierte en lo mismo, Estados Unidos sí, sí, contra México, con un discurso calvinista anticatólico. Es un tema de propaganda que se ha usado para que los propios españoles piensen que no hay nada de qué sentirse orgullosos por ser españoles.
Entiendo. Si partimos de la base de ese, entre comillas, de ese exterminio, claro, la respuesta es, ¿cómo es posible que hoy casi 500 millones de personas hablen español en América, compartamos allí y aquí lengua, costumbres, religión, cultura?
Bueno, es que lo del exterminio es el más absurdo de todas las cosas que se dicen en este sentido. A ver, claro que con la llegada de España, pero esto es de historia bacteriológica de la humanidad, claro que con España llegan enfermedades que no había en América, y claro que eso genera epidemias, como ha habido tantas en la historia, pero es bien importante poner los datos completos. Con España llega la viruela, lo primero que hace Hernán Cortés es un hospital. A ver, el simple hecho de hacer un hospital cuando descubres que ha llegado la viruela, te habla de que el último objetivo que tiene esta gente es exterminar a los indios. Sobre todo si recuerdas, es que nunca nos dan la historia completa, que es una forma de mentir, que Hernán Cortés firmó pactos y alianzas con todos los pueblos indios de América. Intentó firmar también un acuerdo de paz con los aztecas, los mexicas. Ellos no quisieron. Pero Hernán Cortés se alía con todos los pueblos de lo que hoy es México, y todos juntos derrotan a los mexicas. De ese ejército de 100,000 guerreros que tomaron Tenochtitlan, poco menos de 1,000 son españoles. Todos los demás son los pueblos indios aliados de Hernán Cortés. Y se hace el hospital. Bueno, luego se hace una red de hospitales, de ciudades, de acueductos. Es una labor civilizadora fuera de serie. Y los pueblos indios que se aliaron a Cortés, de pronto pensar en esto, 100,000 guerreros indios derrotan a los aztecas.
De hace 500, de hace 500 años, sí, sí. 100,000 de hace 500 años. Sí, sí.
Imagina nada más. ¿Tú crees que al día siguiente de derrotar a los aztecas, estos 100,000 indios no pudieron haber dicho, si seguimos juntos podemos derrotar a estos 1,000 españoles? Y claro que lo pensaron, pero no lo hicieron. Claro. Porque más allá de las propagandas que nos contamos hoy, cuando España llega a América, hay un salto tecnológico de 5,000 años. Y los pueblos indios de América, gente inteligente, pensante y racional, como era, deciden que se quieren quedar con los españoles y con todo lo que tienen y con todo lo que aportan. Y cuando uno ve completa la historia del siglo XVI, México se construyó firmando acuerdos entre la corona española y los pueblos indios.
¿La hispanidad continúa? Lo digo porque esa mezcla que empezó hace 500 años, usted acaba de estar en Madrid, y uno va por las calles de Madrid y ves latinos de todas las nacionalidades, con todos los acentos maravillosos. la hispanidad continúa, pero digamos que un poquito al revés.
Bueno, más que al revés, yo te diría que lo bonito de esta historia común que tenemos es que desde el principio ha sido una historia de ida y vuelta.
Sí.
No es una España que llega a América y se queda, mucho menos una España que llega a América, despoja y se va. No, es una América, es una España que llega y regresa y vuelve a ir y vuelve a regresar, y en uno de esos viajes llegan a España los hijos de Moctezuma y siguen siendo nobles hoy en día, y se traen la tortilla de patata. Ahora que hablan de descolonizar, pues tendrían que dejar de comer tortilla de patata, tendrían que dejar de comer pan tomate y no podrían comer chile, y ahora que han descubierto el aguacate, pues también tendrían que dejarlo. Y en México tendríamos que desmontar todas nuestras catedrales, todos nuestros pueblos, todos nuestros acueductos. Es una hermosa historia de ida y vuelta. El hecho de que hoy veas a tanto hispano aquí en España es porque, a ver, porque estamos haciendo de América, de nuestra hermosa América hispana, estamos haciendo un infierno con todos estos discursos que también tienen acá de odio y fragmentación, falseando la historia. Y si tú tienes que emigrar, ¿a dónde prefieres ir? Pues quieres ir a un lugar donde... A ver, ¿cuánto tiempo le cuesta a un mexicano integrarse a España?
Nada.
Pues 3 minutos en sí. Lo que aprende las direcciones. A un venezolano, a un colombiano, a un peruano. Es que ya compartimos la lengua,
pues
ya compartimos
más o menos,
la tradición.
Más o menos lo mismo que le costó, Juan Miguel, a tu abuelo integrarse en México.
Básicamente llegó y le dijeron bienvenido y dijo, ala, ok.
Claro.
Sí, y ahí... Así se integró mi abuelo en ese momento. Él todavía intentó regresar a España, no se entendió y volvió a México, decidió hacerse mexicano. Así es que mi abuelo es mexicano, aunque haya nacido en el País Vasco.
Y una última cuestión. Yo estoy regresando de Brasil. En los últimos años o meses he estado en Miami, en Cuba, en México, en Argentina, en Colombia, en esa frontera con Venezuela, en Nueva York. Y tengo la sensación de que en muchos de estos sitios, hablando español, se quiere más a España de lo que nos queremos los españoles.
Pues es muy triste, yo he estado descubriendo eso, que
¿verdad?
Se han estado dejando comprar, se han estado comprando unos discursos de odio contra ustedes mismos terribles, como si no tuvieran algo de qué sentir orgullo, cuando, a ver, si uno quita todas las mentiras históricas, y aquí estoy yo que vengo de México, el conquistado sería yo, el ofendido tendría que ser yo, y vaya que no lo estoy, porque, a ver, tendrían que entender esto los españoles. Lo que España hizo en América, te lo voy a decir así como es la proeza más grande que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad.
Nos quedamos con ese mensaje y lo subrayo. Al día siguiente de la conquista, firma Juan Miguel Zunzunegui, escritor humanista mexicano. Profesor, muchas gracias. Suerte.
Encantado. Buenas noches.
Un abrazo, Juan Miguel. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE, Jorge Bustos y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Jorge, ¿qué idea te acompaña al arrancar el año?
Pues mira, Pilar, muchos arrancan el año nuevo con un propósito de cambio. Pues yo no. Yo arranco el año con la esperanza de que el nuevo año no cambie nada de lo fundamental, nada de lo importante, la unidad de los míos, el cariño, la salud, la amistad, que nada cambie. Conservar la alegría es mi propósito en cada mes de enero.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco, mira qué curioso, en las calzadas romanas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezamos el fin de semana. Posiblemente utilicemos el Google Maps. ¿Te imaginas hacerlo a través de las calzadas del Imperio Romano? Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, han liderado el Google Maps de la Antigüedad con casi 300.000 kilómetros de calzadas romanas. Un mapa digital, el doble de extenso de lo que se creía, que hace 2.000 años nacían, morían en Roma dichas calzadas. A día de hoy siguen siendo el origen de la mayoría de nuestras carreteras. Pau de Soto es profesor de arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador de este proyecto internacional Itiner E. Pau, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuando uno ve el mapa de Europa con los gráficos, con las rutas, parece increíble. No está mal hecha la comparativa con un Google Maps del Imperio Romano, ¿eh?
No, no, para nada, para nada. Ya nos gusta que nos comparen con Google en este caso. La verdad es que es impresionante. No por no esperado, deja de sorprender cómo los romanos llegaron a construir tantas calzadas y llegaron a comunicar cualquier parte del Imperio Romano. Para nosotros es impresionante.
Es una locura. A ver cómo me lo resumes. Un trabajo como este, ¿qué fuentes habéis utilizado?
Mira, en nuestro proyecto sobre todo ha intentado recopilar, durante estos 5 años que ha durado el proyecto, recopilar la investigación que habían hecho muchísimos investigadores antes que nosotros de todo el Imperio Romano. O sea, nosotros no hemos propuesto nuevas vías, por decirlo así. Lo que hemos hecho ha sido recopilar todo lo que se había dicho o lo más importante que se había dicho en prácticamente en los últimos 100 años y ponerlo todo en un único soporte, ¿no? En un único lugar para que la gente lo pueda consultar. Aunque parezca fácil, piensa que pasar de lo que es una publicación en papel a dibujar, ¿no? A digitalizar todos los trazados de las vías, eso ha costado muchísimo esfuerzo, ¿eh?
Claro, seguro. Oye, en aquella Hispania, en lo que hoy es España, claro, la extensión superaba los 40.000 kilómetros. Cuando pones el mapa hoy de carreteras y lo comparas con aquellas calzadas, ¿hemos seguido el plano?
Sí, en algunas partes sí. Claro, hay algunas zonas que han cambiado mucho, especialmente a partir de la época moderna, ¿no? Y algunos cambios en el sistema de movilidad, por ejemplo, el sistema radial. Pero hay una esencia. Nosotros como sociedad europea prácticamente pues somos unos herederos directos del mundo romano, ¿no? Y muchísimas de estas ciudades que vivían que gente vivía en época romana se ha mantenido hasta la actualidad. Por lo tanto, si habían muchas ciudades iguales que en la época romana y los romanos eran unos ingenieros brillantes, pues claro, parece lógico que muchas de las carreteras actuales pues sigan trazados romanos.
Claro, estoy pensando de Mérida a Sevilla o Itálica. En el fondo solamente hay una ruta, por lo tanto tienes que seguir exactamente igual, digo yo, vamos. Oye, a lo mejor es por todas las pelis que hemos visto, pero estoy pensando hace un par de años paseando por Baeloclaudia, estoy pensando esas calles, esas calzadas enlosadas. ¿Eran así?
No, para nada. Eso es una de las cosas que más daño ha hecho a los investigadores de las calzadas, ¿no? De las vías. Ya hace unos cuantos años que estamos intentando romper esta idea de que todas las carreteras estaban enlosadas. Se enlosaban las calles, y no todas, pero las calles de las ciudades y muchas partes de las salidas, ¿no? Los primeros metros de las salidas de las ciudades, para hacerlo un poco más monumental. Pero para los caballos, que en esa época no llevaban herraduras para el transporte o para la reparación, era mucho más factible hacer otro tipo de firme, ¿no? El firme que había en esa época era arena pisonada. Los romanos construían una serie de piedras en la base, como los cimientos, y luego iban haciendo una serie de capas hasta llegar al firme, que era de arena compactada. Eso era para los caballos, era mucho más cómodo, para el mantenimiento también. Sí, no, por favor, el tema de los enlosados, no.
Oye, ¿cómo cruzaban los Alpes, por ejemplo, o los Pirineos?
Pues mira, una de las cosas que me ha sorprendido bastante haciendo este estudio, como lo tenemos todo digitalizado, una de las cosas que nos ha sorprendido bastante ha sido que los Alpes no es el sistema montañoso que tiene las pendientes más altas. Yo supongo que porque les interesaba tener unas buenas comunicaciones entre Italia y el continente, pues al final a los ingenieros se las ingeniaron para hacer unos trazados mucho más suaves, y piensa que incluso recortaron montañas, hicieron túneles, o sea, hicieron lo que hiciese falta pues para evitar esas grandes pendientes. Hay otras zonas más en el exterior, ¿no? Más en los bordes, que no lo miraron tanto, por ejemplo, en el Monte Taurus en Antioquía, o el Atlas, ¿no?, en Marruecos, o incluso en el Cantábrico. Las vías son muy buenas, pero no tienen un poco más de pendiente que en los Alpes.
Claro. Oye, aquella frase, una frase hecha de todos los caminos conducen a Roma, es verdad, ¿no?
Sí, mira,
¿Visto tu mapa, es verdad?
Por supuesto. A mí me gustaría casi, hace poco que estoy pensando que se le tenía que dar la vuelta a esta frase. No sabemos si todos los caminos llevaban a Roma, pero lo que sí que sabemos es que desde Roma se podía llegar a cualquier punto del Imperio Romano, y eso es fantástico.
Claro que sí, fantástico y real, historia pura. Qué bueno, me ha parecido una película preciosa. Si pones en Google itiner.e.org, se abre este portal interactivo. Puedes descubrir desde las calzadas que recorrían tu pueblo, tu provincia, en 3D, hasta cualquier punto donde llegó el Imperio Romano. Gracias, Pau de Soto, profesor de arqueología en la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del proyecto. La verdad es que me parece súper interesante. Me voy a volver loco viendo el mapa. Gracias, Pau.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Me encanta estar en este programa.
Adiós.
Hasta luego.
Chao. Pues hasta aquí esta linterna del 1 de enero, la primera del año, la primera de todas las noches que a lo largo de este 2026 vamos a pasar juntos. Yo pongo la voz, pero este programa no sería posible sin todo el equipo, un equipo que trabaja cada día para hacer el mejor programa de radio posible. La linterna no sería posible sin Antonio Mora con los botones, sin Paloma Serrano, Alberto Escalante, Nekane Fernández, Adrián Gil, Álvaro García, Alba Gutiérrez, sin Iván Alonso o Gonzalo Zaballa, sin Isa Salas, sin Álvaro Sanz y sin Rubén Corral. De parte de todos ellos, de mi parte también, feliz año nuevo.
If the fates of life has come, and we're celebrating golden days of yore. Old friends of ours who've been good and dear to us will all be near to us once more, once more. We're gonna welcome mine and yours down through the years. We all will be together, won't we? If the fates allow,
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset. Upset? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.